El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García y en este instante comienza un espacio de radio en el que hablamos sobre todo de lo que ocurre en el polo de contenidos digitales. Talento, formación, proyectos, emprendimiento. ¡Acompáñanos! Y arrancamos con una muy buena noticia, y es que el Ayuntamiento de Málaga ha obtenido una subvención de 2 millones de euros procedente de los fondos FEDER, gestionados por la Fundación Incide, para el desarrollo de una incubadora de alta tecnología en metaverso en el polo de contenidos digitales. Está previsto que la inversión de este proyecto suba hasta los 2.600.000 euros en total. Esta incubadora se convierte en la número 23 de las ya puestas en marcha por Incide en toda España y que están especializadas en diferentes sectores estratégicos a nivel nacional. Vamos a escuchar a Susana Carillo, es la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga.
El objetivo es contribuir al desarrollo de ese tejido productivo que tenemos en nuestro ecosistema innovador, uniendo a los emprendedores, a las empresas, a los centros de investigación de la universidad, a inversores también, en esa temática que ahora tan de moda está, que es el metaverso. La idea es que todas las empresas que vengan a incubarse allí pues vayan desarrollando productos tanto de 6G, de XR, de gaming, de ciberseguridad, de blockchain, de inteligencia artificial, focalizados al entorno del metaverso.
Bueno, pues el Ayuntamiento de Málaga presentó su candidatura para crear esa primera incubadora de alta tecnología en Europa relacionada con el metaverso y todas las tecnologías transversales del sector. Con el desarrollo de este proyecto se pretende crear un centro avanzado de emprendimiento donde las empresas, universidades y emprendedores puedan experimentar tendencias y el desarrollo que traerá el metaverso y toda la tecnología que acompañará este nuevo concepto. Es una noticia que te destacamos en este viernes y a esta hora vamos a darnos una vuelta por el polo de contenidos digitales.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Y en las instalaciones del polo de contenidos digitales nos encontramos con Iñaki San Juan. Él se dedica prácticamente, yo no sabría decirte ni a una cosa, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, a muchas. Al diseño, a la creatividad, a la producción para música y televisión. En definitiva, es un auténtico monstruo en lo suyo y ahora lo vamos a fundamentar, por supuesto. Su proyecto se llama Ina King y ha aterrizado hace poco en el edificio de Tabacalera, en el polo. No sé si lo habré pronunciado bien. Iñaki San Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿Ina King? ¿Así se dice o...?
Sí, Ina King es como un poco, no sé, un apelativo, un mote, una forma un poco así moderna, ¿no? De
un nick.
Nombre, ¿no? De Iñaki, pues darle esa vuelta ahí con el tema del ink, de la tinta y de la gráfica.
Oye, tengo curiosidad. He visto, enseguida hablaremos de todo ello, te mola muchísimo jugar con los colores llamativos, por lo menos algún trabajo que otro que he tenido oportunidad de ver. Pero ¿qué tipo de proyectos abordas? Porque tengo entendido que estás detrás de la identidad gráfica de la edición de Benidorm Fest.
Exactamente, Andrés. Pues sobre todo, mira, yo estudié aquí en Málaga, en la Universidad de Comunicación Audiovisual.
¿Sí?
Y luego empecé a trabajar en teles locales y tal, y me trasladé a Madrid, donde he estado mucho tiempo pues trabajando sobre todo en televisión. Y en otros formatos también para Internet y en otro tipo de contenidos, pero siempre me ha gustado mucho el tema de la televisión y sobre todo del branding, de la imagen un poco que se genera en televisión, tanto para programas como para cadena, ¿no?
Qué importante es, ¿eh?
Sí, sí, mucho, mucho. Que al final esa imagen se traslada también al espectador y el espectador agradece también que esté cuidada y que sea pues, una imagen potente y acorde con el programa también, que claro, creo que es importante, ¿no? Para dar toda la identidad visual al programa. Y sí, tuve la suerte un poco de que me ofreciesen, bueno, no de que me ofreciesen, sino Televisión Española hizo un concurso de ideas, nos presentamos y nos invitaron a participar y les gustó nuestra idea. Y así que hicimos la identidad visual del Benidorm Fest del año pasado.
Chulísima, por cierto, ¿eh? Enhorabuena por el trabajo. ¿Cuánto tiempo puede llevar crear algo como esto? ¿Y cómo es el método un poco de trabajo, Iñaki? Porque no sé si te dan unas directrices o queremos transmitir esto y a partir de ahí búscate la vida, ponle creatividad. ¿Cómo es el proceso para crear todo esto?
Pues mira, el tema del Benidorm Fest fue un poco especial porque al final estaban buscando la forma de hacer la preselección para el candidato español que iba a representar a España en Eurovisión y hacerlo de una forma pues potente, ¿no? Como se hace en otros países. Entonces, aparte de la premisa esa de la potencia, de buscar algo grande, buscaban sobre todo que reflejase la diversidad, que reflejase diversidad, que era lo que luego iban a mostrar en el Benidorm Fest, mucha diversidad musical, y que fuese una imagen que transmitiese alegría un poco y muy relacionada con el tema de la música. Al final, nuestra identidad visual que generamos pues tenía mucho color, ahí intentábamos reflejar la diversidad, y luego jugamos con unos iconos, como habrás visto, y esos iconos eran relacionados con Benidorm, que era una parte importante, yo creo, del festival también, y con la música. Entonces, a partir de ahí, generamos un icono para cada artista, y esa fue un poco la identidad del Benidorm Fest del año pasado.
Toma ya. Bueno, pues al final lo seleccionaron y al final ganador ese proyecto y fue el encargado de esa identidad gráfica de la última edición gráfica. Del año pasado del Benidorm Fest. Oye, en esto de la creación a tu nivel, Iñaki, ¿hay tendencias? ¿Hay estilos? Por ejemplo, ahora llega un momento y en el que todos los diseños o casi todos tienen un puntito, por ejemplo, retro en sus textos o en sus imágenes. Ahora toca el tema del espacio. ¿Vienen tendencias? ¿Vienen modas?
Sí. Y además yo creo que sobre todo es porque los que nos dedicamos al sector y tal estamos como muy pendientes también a lo que vemos, ¿no? En otras cadenas, forma un poco parte de tu formación también, que nunca acabas de formarte, ¿no? Y siempre estás como pendiente y atento pues a lo que se va llevando en otras teles, en otros países, en el mundo de la música, por ejemplo, que a mí me gusta mucho. Y en el mundo de la moda también, que es una faceta que a mí también me gusta mucho, donde yo creo que se puede generar mucha creatividad y que da mucho pie, ¿no?, a ser creativo el mundo de la moda.
Oye, ¿y ahora qué es lo que se lleva, por cierto?
Y ahora, pues fíjate, pues ahora un poco, pues nosotros a lo mejor lo pasamos en eso, pero se lleva un poco más lo plano. Ajá. Hay una época en que se llevaba mucho el 3D y unas cosas así un poco más recargadas y tal, y yo creo que en la tele también están entendiendo que la sencillez también es un grado a favor, ¿no? De que al final, si llega el mensaje claro y lo que quieres transmitir se ve sin que esté muy recargado y sin mucho tal, yo creo que también
sí, un diseño limpio, ¿no? Una cosa limpia, aseada, ¿no? Que le llaman. Oye, lo que sí es cierto es que hay mucha competitividad, hay mucha competencia, hay mucho donde elegir en el mundo del diseño, de la creatividad, de la producción. ¿Qué te diferencia a ti, Iñaki, si tú te tuvieran que decir, oye, ¿cuál es tu sello? ¿Qué es lo que imprimes a tus creaciones? ¿Qué me contarías?
Yo creo que uno de los puntos así de vital es el color. Y yo creo que la positividad, que yo, por ejemplo, el Benidorm Fest también quería que fuese alegre, quería que fuese como una forma de celebrar, ¿no? La música y un encuentro. También veníamos del tema de la pandemia, ¿no? Que había, que sí que era una época un poco oscura, ¿no? Entonces yo, a través también de ese colorido y de esa, yo creo que esa, de esa animación que tienen los elementos, ¿no? Así un poco pues, graciosa y simpática. Al final era un poco transmitir eso, positividad, y yo creo que es un poco lo hay proyectos en los que no se puede, porque muchas veces también depende del producto, ¿no? Claro. Y lo que te pide el cliente y para lo que va dirigido, ¿no? Pero sí, como por ejemplo la de Benidorm Fest, sí que me siento muy identificado en eso. Es algo llamativo también, ¿no? Así que no te deja un poco indiferente.
Oye, ¿y a ti como creador te dan total libertad cuando te encargan algo o te dan unas directrices concretas?
Como a todos. Al final siempre por encima del cliente, ¿no? Y al final, yo creo que también el proceso un poco luego al incorporarte al mundo laboral, así en el tema del diseño y eso, es aprender también a ponerte en el lugar, ¿no? De la persona que te contrata o de, no solo de intentar ofrecer todo lo que a ti te gustaría, que lo tienes que hacer, pero luego saber cuándo tienes que entender a la persona que te ha contratado y cuándo tiene, sabes, la idea que tiene, y empatizar un poco también con lo que él, con lo que buscan, ¿no? Que yo creo que eso forma parte también ahí de del proceso.
Uh-huh. Cuando se presenta un trabajo y te dicen, es que no termina de cuadrarnos porque nos gustaría que fuera más así, más allí, tú eres de lo que dice, pues chico, esa es mi creación, es lo que hay, no la voy a modificar, o si tienes un poquito de manga ancha.
Sí, tengo, a ver, yo creo que muchas veces facilita el trabajo también, que, o sea, hay cosas por las que tú ves claramente que tienes que defender, pero hay otras en las que yo creo que la que se puede ceder, si es que no perjudique un poco a tu trabajo, que al final también es tu imagen, ¿no? La que resulta del trabajo y tu nombre está ahí, ¿no? En lo que has ofrecido. Pero sí, yo creo que hay que saber, muchas veces los proyectos se encasquillan, si no sabes, ya, ¿no? También otras veces convencer al cliente, ¿no? Decirle, mira, esto que me has dicho, ¿no? Pero venga, vamos a llegar a un punto medio, ¿no? Ni blanco ni negro. A ver,
un si win to win, ¿no?
Algo que nos gusta a los dos.
Oye, estamos hablando con Iñaki San Juan, que, por cierto, te quería preguntar, te has instalado hace poquito en el Polo, ¿cómo has acabado ahí? ¿Qué te ha llamado la atención?
Pues, bueno, yo, aunque he estado mucho tiempo en Madrid, 18 años casi y tal, pues volvimos a vivir a Málaga el año pasado. Entonces yo ya conocía el Polo porque ya tenía una experiencia laboral con una empresa ahí en el Polo y eso, y me gustó mucho tanto las instalaciones, que me parecen, bueno, como un sitio así único, ¿no? Donde poder trabajar con tanta gente, además dedicada a lo mismo y eso, como las facilidades que daban, como las instalaciones, como las cosas que te den, ¿sabes? El material al que tienes acceso, y me pareció un sitio, pues la verdad que muy puntero para poder desarrollar tu actividad, ¿no? Ahí sobre todo a lo que yo me dedico, ¿no? Que es el mundo audiovisual.
Uh-huh. Por cierto, estás ahí en el Polo instalado. ¿En qué andas trabajando? ¿Estás enredado ahora en algún proyecto? ¿Se puede contar algo, si es así?
Sí, mira. Yo trabajo también en Lazos de Sangre, que es un programa de la UNO, que hay dos añitos, que trabajo desde Málaga. Fíjate, le hago yo las pantallas que tienen el plató y tal, pues el material gráfico que se generan para esas pantallas, pues lo genero yo. Y ahora pues ya embarcados un poco ahí en el Benidorm Fest 2023, en enero. sí, que el sábado hay una gala, en la que también he estado trabajando, y en la que van, bueno, ayer, el martes se presentaron los participantes de este año, y el sábado van a hacer una gala para que se conozcan más a fondo un poco, ¿no? A esos artistas que se han presentado este año al Benidorm Fest.
Bueno, pues muy interesante la labor de este diseñador, creativo, productor para música, para televisión. Encárgale algo y que seguramente sea lo que sea, lo hace en el mundo audiovisual. Ina King, así es como se llama este estudio, que está en el Polo de Contenidos Digitales, y detrás ya muy joven, pero veterano, ¿no? Como es Iñaki San Juan, entre otros proyectos, pues creador de la identidad gráfica de la última edición del Benidorm Fest. Pues Iñaki, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros te deseamos todo lo mejor ahí en el Polo y que sigamos disfrutando con tus diseños y con tus colores.
Pues muchas gracias, Andrés. Un placer.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Vamos a abrir el apartado de confesiones. Confieso, reconozco que tuve una época en la que literalmente, o sea, no es una manera de hablar, me despellejé los dedos de la mano con el juego Tekken. Me encanta. Jugué al 3, jugué al 4 y jugué al 5. Yo ahí me quedé, ¿no? Es una leyenda, sin duda alguna, del juego del género de lucha. Bueno, pues mañana sábado y el domingo el Polo acoge uno de los dos torneos Major de la Tekken Spain Championship. Se trata de una competición presencial a nivel nacional en la que los jugadores de Tekken 7, yo sabía ya que esto iba por el 7, iba adquiriendo puntos en rondas que tendrán una duración de 60 segundos, un minuto. Esto suena apasionante. Vamos a hablar de esta cita junto a José María Matem, cuyo nick es Kuiper. Él es el responsable de la organización del torneo Tekken. Todo está preparado, así que vamos a saludarlo. Kuiper, ¿cómo lo digo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues Kuiper.
Kuiper, ¿no? Tal cual, castellanizado totalmente, ¿no?
Sí, totalmente, sí, en español.
Oye, si tú supieras, Kuiper, lo que yo he jugado al Tekken 3, no, seguramente que no llego a tu nivel, ni me acerco, vamos, ni a lo que va a pasar ahí este fin de semana. Pero horas le he echado, ¿no? No es por no echarle horas. Oye, ¿qué tiene este juego que a pesar de los años, creo que estamos hablando con un juego de la década de los 90, si no me equivoco, que comenzó su andadura, y fíjate, estamos en 2022, de esto pueden presumir pocos. ¿Cuál crees tú que es el secreto de Tekken?
Bueno, es un juego muy divertido, un juego que es bastante rápido, que la diversión está ahí directamente. Tú te sientas, enchufas la consola, te pones a jugar con tu compañero y ya te lo estás pasando bien, no tienes que esperar grandes momentos para disfrutar. Y luego, bueno, pues eso, esa velocidad, esa digamos, esa manera de hacerte sentir pues los nervios, los torneos pasan muchísimo, ¿no? Ese momento de me siento ahora y en tres minutos se decide todo y tengo que darlo todo y hay grandes giros en la historia, ¿no? Rollo, vas ganando, luego vas perdiendo rápidamente, luego todo cambia. Entonces, esa adrenalina, al fin y al cabo, pues es muy divertida.
Ya, divertidísima. Por cierto, ¿tu personaje favorito? ¿Tienes uno en concreto o muchos?
Sí, mi personaje favorito es Lars. El que uso Lars. A nivel competitivo es Feng, pero mi personaje favorito, el que más me gusta, es Lars. Lo que pasa es que en esta entrega no está muy allá el pobre.
Vaya. Yo cogí a Yoshimitsu. No sé si sigue todavía, sí, en forma.
Sí que sigue, está bastante bien.
Está bastante bien. Yo me acuerdo que había un combo que te daba con el sable, te quitaba toda la vida directamente, sí. Si te daba tiempo a hacerlo, claro, que ahí donde estaba la cosa. Bueno, voy a dejar de friquismo, Kuiper. Oye, por cierto, el evento que comienza mañana, a ver, ¿en qué consiste? ¿En qué se va a convertir el polo?
Bueno, pues el polo se va a convertir en un espacio muy, muy divertido. Vamos a tener dos salas, una que va a ser donde se juegue el torneo y otra donde los jugadores puedan calentar. Y vamos a estar allí más de 60 personas compitiendo por entrar dentro del top 8 nacional de esta liga que, como bien has explicado, de Bandai Namco.
Vamos, yo no me quiero ni imaginar el nivel que tiene que haber allí jugando al Tekken. O sea, por ejemplo, yo, cualquier oyente que esté escuchando la radio, por lo menos para ver, ¿se puede acercar? ¿Para ver aquello?
Sí, claro, sí, se puede acercar sin ningún tipo de problema. Lo único que pedimos los datos a la entrada para saber más o menos quién entra, porque allí vamos a tener, bueno, todas las consolas, los mandos, los ordenadores y demás, y queremos tener un poquito de control, pero quien quiera venir está invitadísimo y nos encantaría que viniese y disfrutase con nosotros de lo que nos gusta.
A mí me hace gracia, o sea, tenéis una sala donde se va jugando, donde se va entrenando, donde están allí los free plays, los jugadores de manera libre, y luego ya está esa sala. Oye, ¿cómo es el formato de competición? ¿Cómo se juega?
Es el formato oficial de Tekken World Tour, es bastante sencillito de entender. Hay que vencer dos partidas para avanzar. Es decir, tú juegas, por ejemplo, contra mí en la parte de winners, está la parte de winners y la de losers. La de winners es nada más empezar, todo el mundo empieza en winners.
Claro.
Si pierdes un enfrentamiento contra mí, que es quien gane dos partidas, ¿vale? En caso de que tú me ganes a mí dos partidas, por ejemplo, pues yo me iría a losers y tengo otra oportunidad de continuar el torneo por allí. Mm. En caso de que vuelva a perder, pues ya me quedaría descalificado del torneo. Y ya, una vez que se elige al campeón por winners y al campeón por losers, juegan la final.
Ajá. Oye, por ejemplo, para continuar en winner, ¿qué tengo que ganar? ¿Dos de tres?
Claro, es quien gane dos partidas menos la final de winners. Quien gane dos partidas continúa. Es decir, cada partida consta de tres rondas. El primero que llegue a vencer tres rondas gana una partida. Y si vuelves a ganar otra partida, pues ya avanzarías en los brackets contra el siguiente oponente.
O sea, ¿y cuántas horas podéis estar jugando al Tekken?
Bueno, lo que vamos a hacer no son demasiadas. En realidad, el primer día, como somos 60 y pico, es un torneo exclusivo nacional, que no pueden venir jugadores de fuera. Si vienen jugadores de fuera, sí que es un lío bastante más grande, porque ya nos juntamos 300, 400 personas muy fácilmente. Pero el primer día, pues más o menos calculamos que será de 12 a 5, con un descanso para comer y demás. Y ahí quedarán solo 8 jugadores que ya jugarán el segundo día, ya jugaremos el domingo.
El domingo, fantástico. Oye, ¿y hay caster o algo o no?
¿Perdón?
¿Sí hay caster o algo allí que...?
Sí, caster. Tenemos... Vamos a cachar entre tres personas, iremos rotando y eso para no cansarnos demasiado, porque al fin y al cabo estás ahí con toda la emoción, dándolo todo. Y como tú bien sabrás seguro, el tema de estar hablando constantemente al final desgasta, pero vamos a hacer tres casters y la verdad que va a ser muy divertido. También lo vamos a retransmitir en mi canal de Twitch, en twitch.tv/kuipermg, y ya os digo, no hace falta que seáis unos expertos en Tekken para disfrutarlo, porque es una cosa que tiene este género, que no te hace falta jugar a menudo ni nada, porque yo he visto realmente a personas que han pasado por un evento quedarse a ver desde que iba el tema y al final acabar ahí en la final pegando botes y saltos.
es normal, a mí me hubiera pasado. Bueno, pues fíjate, ahí además casteado el tema, o sea, te lo van a narrar, te lo van a ir narrando en directo, una auténtica maravilla. Oye, dentro del mapa nacional o del mapa de Tekken, ¿qué importancia tiene este evento?
es muy importante porque, a ver, ha habido dos majors, como bien has dicho, dos torneos donde había bastantes puntos, luego ha habido otros torneos de la comunidad que no daban tantos puntos. Entonces, claro, este es el último de todos los torneos. Ah. Aquí se decidirán qué ocho jugadores se clasifican para competir en un torneo donde reunirán los ocho mejores jugadores de España con un premio de 5.000 euros y los dos mejores irán a competir contra los otros europeos que hayan clasificado en su país. Entonces, claro, aquí acaba todo. Aquí vemos quién sigue y quién no.
Oye, en el tema de los eSports, los coreanos siempre han dado que hablar. En el tema de Tekken, ¿quién se suele llevar el gato al agua?
Pues Pakistán.
Mira, ¿ah, es Pakistán? Una cosa
que me sorprende bastante. Sí, Pakistán. De hecho, yo estuve en Pakistán hace 3 o 4 meses, ahí entrenando un mes, y realmente el nivel que tienen es increíble. Allí tienen una cultura de Tekken. Allí todo el mundo, como aquí puede ser más League of Legends o juegos de ese estilo, allí todo el mundo conoce Tekken, todo el mundo juega Tekken y todo el mundo sabe lo básico de los juegos, y en cualquier barrio hay arcades, no sé si te acordarás, las antiguas, claro. Los salones recreativos, están por todas partes y allí es una pasión increíble. Los coreanos y los japoneses son buenísimos, pero es cierto que el nivel que hay en Pakistán actualmente es una locura.
Madre mía, yo me imagino sentarme, coger el mando, que empiece el combate y durar 4 segundos. O sea, a mí de los 60 me sobran 55, ¿eh?
Sí, la verdad que tienes que tener mucho cuidado porque como no estés a tope del segundo uno, te dura poquito la ronda, ¿sí?
Bueno, y eso es lo que engancha de ese juego, sin duda alguna, como decía Kuiper al principio. Es muy divertido, muy rápido y con los amigos te lo pasas genial. Bueno, pues mañana y pasado es la cita en el Polo de Contenidos Digitales, uno de los dos torneos major de la Tekken Spain Championship. Puedes ir a verlo, puedes disfrutarlo. Además, también lo puedes ver si quieres en el canal de Twitch de Kuiper. Así que, bueno, lo único que tienes que dar si vas al Polo mañana es tus datos personales, sobre todo por si desaparece una consola para que te tengan fichado, no por nada. Pues Kuiper, muchísimas gracias, que vaya todo bien mañana y pasado. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo y muchísimas gracias por eso, por invitarme.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
El concurso de videojuegos Indie Games Málaga, organizado por el Ayuntamiento de la capital a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, cuenta en su edición de 2022 con 24 juegos finalistas. Ojo, porque se presentaron 144 propuestas y varias de ellas, el 13%, han sido internacionales. El coordinador del Polo de Contenidos Digitales de Málaga, Antonio Quirós, habla precisamente de las claves del éxito de esta convocatoria de premios indies.
Es consecuencia de, evidentemente, de que no hacemos mal las cosas y que poquito a poquito, como nos gusta hacer las cosas desde el Polo, desde el área de innovación, desde el Ayuntamiento, pues vamos consiguiendo hitos, y luego evidentemente el sector está creciendo de una manera más que importante a nivel mundial, y España pues tampoco es diferente, y esto que se mueve con unos determinados públicos objetivos y que tienen una forma de llegada, que son las redes sociales, pues bueno, hace posible que la difusión sea relativamente fácil y que, bueno, lleguemos a sitios tan dispares como Turquía o Uruguay, ¿no? Pasando por Argentina, Brasil, Honduras, México, en alguna ocasión hemos tenido gente de Italia, sin tener una vocación internacional, pues se va consiguiendo y probablemente poco a poco, pues podamos, si las cosas van bien, pues y con patrocinadores y partner adecuado, pues llegar a, si no a un mercado europeo, pero sí latinoamericano con cierta facilidad.
Bueno, los seleccionados se distribuyen entre 5 categorías, XR Tech, accesibilidad, PC consolas y mobile, para dispositivos móviles, que son numerosas los candidatos y las propuestas debido a la cantidad y calidad, pues precisamente de esas entregas, de esos títulos, de esos proyectos. Bueno, ¿qué aspectos se han tenido en cuenta precisamente para esta selección de los finalistas?
Jugable, que te entretenga. Luego hay que valorar aspectos técnicos de desarrollo, puesta en pantalla, sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros valoramos, si no recuerdo mal, 12 aspectos distintos a la hora de catalogar, calificar un videojuego, pero el más importante es que al final es el 12 más 1 que ponemos nosotros, y es la valoración personal, si me gusta o no me gusta.
Dentro de una semana, el viernes que viene, se celebrará una jornada muy especial en el Polo de Contenidos Digitales, con varios espacios simultáneos a los que podrá asistir cualquier persona interesada en la industria del videojuego, y que dará cabida precisamente a toda esa industria, ya sean desarrolladores, estudiantes o grandes estudios consolidados. Uno de los espacios estará destinado al debate sobre la situación del sector, desarrollando tres mesas redondas dedicadas a la inversión en videojuegos, el futuro de la industria y las necesidades reales del sector indie, y contará con representantes de entidades que son una auténtica referencia. Bueno, habrá además un área, el Arena de eSports del Polo, en el que se podrán probar los videojuegos finalistas durante toda la mañana, así como una zona expositiva de las marcas colaboradoras y patrocinadoras, que culminará con la gran gala en la que se darán a conocer los finalistas y convertirá nuestra ciudad, al Polo de Contenidos Digitales, en epicentro del sector de videojuegos indies.
Pues es lo que pretendemos, que Málaga sea la capital del videojuego otra vez en el año, porque yo creo que lo conseguimos varias veces al año. Evidentemente los amigos de Gamépolis consiguen que Málaga sea la capital del videojuego ese fin de semana, y nosotros pretendemos también que Málaga sea la capital del videojuego de España en ese fin de semana. Nosotros invitamos a que todo el mundo venga y que pruebe los videojuegos, que los vamos a tener ahí para probar. A los desarrolladores les interesa que se les dé la opinión, y a nosotros nos interesa que se difundan el trabajo que hacen todos estos creadores de videojuegos independientes. Pero es que va a ser un día, aparte de la fiesta, que sí, por supuesto, nos gusta la fiesta, pero vamos a tener pruebas, vamos a tener una jornada técnica de un nivel, yo creo que más que interesante, con Namco Bandai, con PlayStation, con Selectavisión, con Devolver, con el Grupo Planeta, con nuestros patrocinadores, por supuesto, Actudao, Ministerio de Cultura, Fundación 11, Giant, Product Madness, Viva Game, Kaiju, o sea, Universidad de Málaga, OVO, Dev, Gamer, etcétera, Málaga Jam, Gamerson, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo creo que ahí se puede aprender más, y además relaciones con inversores que vamos a traer, y publishers que vamos a traer también. Y luego, por la noche, pues haremos la consabida y normalizada gala de entrega de premios y elección del mejor videojuego.
Bueno, esta edición de los Indie Games Málaga es la consolidación para una de las categorías que se estrenaba precisamente el año pasado, en 2021. Es la de accesibilidad. Está patrocinada por la Fundación 11 y ha contado con 10 videojuegos registrados. La mitad, ojo, 5, son finalistas. Quique García es técnico de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11 y nos ha hablado en este programa de los finalistas seleccionados.
Bueno, pues está primero Bigger Than Me, luego está Closic, luego está Lookout Memories, que incluye un componente de realidad virtual y el tema de un protagonista o una silla de ruedas que tienes que mover dentro del videojuego. Luego está Luto, que Luto es uno de los videojuegos que repite en este año en la categoría, porque el año pasado fue una de las grandes propuestas y este año repite además Luto, ¿no? Y por último está On Cortex Pro, que es un videojuego donde te ayuda un poco a potenciar según qué habilidades. Y la verdad es que es muy interesante también.
Bueno, pues estos finalistas han pasado un proceso de selección previo en el que se testan varios aspectos.
En el caso de accesibilidad, lo que se hace es que, bueno, pues se prueban las medidas de accesibilidad que tienen, que implican para las personas con discapacidad. Y bueno, realmente en muchas ocasiones te tengo que decir que la decisión es difícil, porque hay muy buenos juegos que aplican a distintos perfiles de discapacidad. Pero luego también es verdad que a veces cedemos un poco también porque sea algo innovador o sea algo que personas con discapacidad no han podido disfrutar antes, ¿no? Bueno, es una labor bastante difícil y siempre yo también tengo un equipo que me ayuda mucho, y que aunque yo soy el jurado naturalmente, pero dentro de la Fundación 11 hay veces que intentamos consensuar también esto, porque naturalmente hay que promover la accesibilidad, pero hay ciertos videojuegos que siempre sorprenden y que le permiten algo de innovación o algo nuevo a las personas con discapacidad. capacidad y también lo tenemos en cuenta.
Bueno, y una de las cuestiones que también hemos trasladado aquí, que ¿qué es lo que más se persigue y también se valora, o valora en este caso el jurado, en esta categoría de accesibilidad?
Bueno, pues realmente lo que busca es promover la accesibilidad y la inclusión en personas con discapacidad, ya sea con discapacidad visual, auditiva, física o motora y cognitiva, con el objetivo de que cada vez más personas puedan disfrutar de este ocio y de todos estos productos. Creo que eran juegos muy pintorescos, con cosas totalmente nuevas en algunos casos que no se habían visto antes y que realmente nos seducieron un poco también, no solo por la accesibilidad, sino también por la innovación.
Bueno, Quique García, de la Fundación 11, es parte del jurado, es, en fin, del grupo que decide quién pasa a la final y luego quién consigue también hacerse con el primer premio, en este caso en la categoría de accesibilidad. ¿Qué es lo que más le ha gustado a él de los videojuegos presentados?
Pues creo que un poco es la diversidad. De los videojuegos y un poco la calidad, sobre todo porque hay mucha calidad y hay mucha diversidad en todos los videojuegos, ¿no? Es decir, todo es muy plural y la verdad es que tienes juegos para todos los gustos y que eso pueda darte es una alegría.
Y atención, porque este mensaje va sobre todo para aquellos que suelen demonizar a los videojuegos. Quique destaca que precisamente los videojuegos tienen un papel importante a la hora de ayudar a personas con discapacidad.
Los videojuegos es una realidad que para las personas con discapacidad suponen una nueva oportunidad en el terreno del ocio, tanto para disfrutar con los videojuegos, para temas de formación y empleo, porque hemos descubierto que los videojuegos nos ayudan a perfeccionar habilidades sociales o lo que a día de hoy se llaman soft skills. Entonces, bueno, esa socialización y los videojuegos realmente ayudan a la discapacidad. Pero también tengo que decirte que a veces depende del uso que se le da a los productos, como todo, ¿no? So
PC, consolas, mobile, XRTech y accesibilidad son los cuatro apartados que componen esta edición 2022 de los Indie Games y que están dotados con un galardón económico de 4.000 euros cada uno, que no está mal. Además, el concurso cuenta con un accessit al mejor videojuego que supone 2.000 euros más para el ganador absoluto del certamen. Y es que conseguir ganar en su categoría debe ser una gran alegría para el estudio, pero si además su propuesta se hace con el premio de mejor juego indie, ya eso es rizar el rizo. Eso es lo que consiguió la pasada edición de los Indie Games Málaga, la de 2021, Ugly, un videojuego de plataformas con una original propuesta y un original protagonista. El estudio que triunfó el pasado año tiene sede en Barcelona, su nombre es Team Ugly y su proyecto ganador comparte nombre, se llama Ugly, que se traduce como feo. Pues te aseguro que de feo, nada. Detrás de Team Ugly está Rita Fortuny, y nos cuenta de qué va precisamente esta propuesta, este videojuego.
El protagonista es un príncipe súper feo, que además su mecánica principal consiste en reflejarse en un espejo. Entonces vive en esta ironía y a través de usar el espejo y conocerse a sí mismo, pues bueno, pues tiene que descubrir dónde está, salir de un palacio, resolver una serie de puzzles, destruir bosses gigantes. Y bueno, pues un poco es esta pequeña experiencia, un jueguito muy pequeño que, bueno, te haces un fin de semana y descubres un poco de ti y usas un poco el cerebro para exprimir la lógica de todos los puzzles que lo rodean.
Y Rita también nos ha contado en este programa cómo nació ese príncipe, cómo nació Ugly.
Bueno, al final la idea fue de Gerard Singerlin, un poco el diseñador y el director creativo de esta idea, y fue una idea que él tenía gestándose desde hace 10 años en libretas, en servilletas de los bares. Un poco tenía la idea un poco de la mecánica principal. En realidad lo original es la mecánica del espejo, y de ahí construimos todo el imaginario que usa un poco esta mecánica creada, que no existe en el mercado como tal, es relativamente innovadora, y pues de ahí que construimos el imaginario de lo feo, de conocer a sí mismo, el reflejo, a través de esa primera mecánica como germen.
Bueno, este estudio, Team Ugly, con sede en Barcelona, consiguió hacerse con dos categorías en este caso. Por un lado, consiguió ser el mejor juego indie, o sea, el mejor juego lo consiguieron, y la verdad es que contentísimos. eso le añadía 2.000 euros a los 4.000 que ya habían ganado por hacerse como una categoría. Consiguieron un premio con esa cuantía, pero ojo, también el reconocimiento, que eso es importante.
Yo creo que lo que más supone, al menos en nuestro caso, primero de todo, es como un refuerzo moral o de ánimo de que lo estamos haciendo bien, porque al final el desarrollo es una cosa que estás ahí en tu cueva y te gusta mucho, al final es como tu hijo, pero criticarlo como que no se te da bien y siempre tienes la duda de si realmente gusta o no gusta. Entonces, primero ese apoyo moral y luego pues eso, esa pequeña inversión que necesitas mínimo para tener una pequeña demo, que es lo que te servirá para venderte y conseguir esa financiación del juego completo, que por muy pequeñito que sea nuestro juego, que son unas 4 o 5 horitas, eso pues en nuestro caso lo que nos cuesta invertir en esto son de 200 a 300 mil euros, que es muchísimo.
Pues queda solo una semana para que llegue el gran día y se den a conocer los ganadores de la edición 2022 del concurso Indie Games Málaga. Será el próximo viernes 4 de noviembre. Ojo, está abierto y es gratis desde por la mañana, ¿eh? Te puedes pasar por el polo de contenidos digitales y además las inscripciones se pueden hacer a través de Eventbrite. Eventbrite, ahí lo pones en tu buscador y te puedes inscribir. Y te recuerdo que puedes probar todos los videojuegos. Va a ser una fiesta, sin duda, desde por la mañana hasta última hora de la tarde. Tienes toda la información en la web premiosindies.com.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Y a esta hora, permíteme que te voy a seguir hablando de tecnología, pero una tecnología que además te va a permitir ahorrar. Si quieres precisamente ahorrar en la factura de la luz y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo que mantener la comodidad al llegar a casa, no te lo pienses. Pásate a la energía solar. Instala tus propios paneles y aprovecha la promoción actual de AGS Solar. 6 paneles completamente instalados con microinversor por 3.600 euros. Toda la información en agssolarenergy.com. Continuamos. Es momento ahora, después de este consejo, de escuchar otros consejos, los que nos da siempre acertadamente nuestro abogado del bufete Privacidad Global, él es Iván González, es nuestro letrado de cabecera. Don Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buena, vamos a hablar precisamente de moneda digital, de tecnología llevada al ámbito monetario. Estamos a punto de entrar en el mes de noviembre, concretamente en noviembre de hace un año, de 2021. El Bitcoin llegó a su máximo histórico, creo que rozó los 70.000 dólares, ¿no?
Así fue.
Exacto, 70.000 dólares. Bueno, a partir de ese máximo histórico, ¿qué ha ido pasando, Iván, con el Bitcoin?
para abajo. Hasta tocar los 17.000 dólares y ahora estamos en torno a unos 20.000.
Vale.
Pero fíjate, la caída de casi 70 a 20.
O sea, que los que vendieron en noviembre, diciembre del año pasado hicieron buen negocio.
Bueno, a la vista del toro pasado, como diría el otro,
claro.
Todo es fácil, ¿no? Todo es fácil.
Con la perspectiva del tiempo, ¿no?
Claro, con la perspectiva del tiempo. Esto sabes tú que es muy típico de los vídeos estos de canales y todo eso. Si hubieras puesto el dinero aquí, habría ganado.
Claro,
también.
Claro, sí, sí.
Claro,
sí.
¿Y por qué no lo has ganado tú que estás haciendo el vídeo?
O sea, y supongo que habría un montón de gente que a lo mejor llamada, porque esto parecía que iba a ir subiendo, pues se embarcó en este asunto y, es decir, claro, de 70.000 dólares hemos bajado a 50.000 dólares por cada una de las monedas. Lo que siempre decimos, Iván, cuidado con estas cosas.
Claro, porque además justo en ese periodo es cuando el FOMO estaba a tope. FOMO es una palabra americana maravillosa que significa fear of missing out, es decir, miedo a quedarte fuera. Entonces todo el mundo estaba ganando dinero, claro, cuando subió tantísimo estaba ganando dinero el que sabía, el que no lo sabía, el cuñado, la suegra, y estaba ganando todo el mundo. ¿Qué ocurre cuando eso se da la vuelta? Porque todo el mundo empieza a perder. Y aparecen los listillos. Aparece siempre el que te dice, ya, pero porque hay otra moneda que en la que le va a poner tanto dinero y va a ganar un dineral. Y tú empiezas a decir, pero espérate, tú sabes cómo va este mundo. ¿Cuántas criptomonedas hay? Y entonces empieza a explicarle las cosas. Y dice, mira, hay más de 25.000 criptomonedas. La posibilidad de que tú escojas la próxima que vaya a subir un no sé qué es tan pequeñita que casi te trae cuenta jugar a la lotería. Pero es que además de que hay casi 25.000 y pico de criptomonedas, camino de las 26.000 ya mismo, es que resulta que este es un mercado tan sumamente chiquito que en la empresa más grande del mundo, que es Apple, son los americanos les encanta hablar en trillones. Un trillón es un 1 y 2 es 0. Pues son 2 y pico trillones. Y en cambio, el mundo entero de las criptomonedas, todo el mundo, con todo el ruido que hace, no llega ni a 1. Y claro, de ese 1, el 60% se lo llevan solo a dos, que son Bitcoin y Ethereum, que son la primera y la segunda criptomoneda.
Así que cuidado, cuidado con las otras, claro, también,
claro,
criptomonedas.
Imagínate, quítale esas dos, esas 25.000 y pico, y queda un 40% de un mercado que ya de por sí es muy pequeñito para repartírselo entre 20 y pico mil proyectos. Entre 20 y pico mil proyectos, ¿cómo va a haber 20 y pico mil proyectos buenos? Eso no se lo cree nadie. Lo que pasa es que hacer una criptomoneda es súper sencillo. Vaya, no tiene ninguna dificultad. Y mucha gente lo hace para especular. Y claro, cuando tú creas una criptomoneda muy pequeñita, dices, hoy ha subido un 100%. Claro, si es que la tenés tú, tu tío y tu madre, con que uno de los tres la venda, pues claro que sube un 100%.
Claro.
Pero eso, el problema de eso es que cuando alguien la compre, después no se la puede vender a nadie, porque tu tío, tu madre y los que sabíais de qué iba el tema, ya lo habéis quitado en medio. Así que con esto hay que tener muchísimo cuidado, porque cada vez que alguien te garantice que vas a ganar un dinero, es para salir corriendo al sentido contrario lo más rápido que pueda. Eso es como primera premisa. Como segunda, jamás toques tu ahorro. Es decir, esto no va de que tú ahorras, tú digas, bueno, pero es que mejor que en el banco aquí te voy a ganar más. No, ¿eso quién te lo ha dicho? Esto lo primero de todo es saber qué hace, y lo segundo sería con una cantidad tan pequeñita que no te vaya a doler nada. Que no te ocurra como personas que yo conozco que invierten los ahorros porque estaban seguros de que iban a ganar dinero, no se lo han dicho a la pareja, o eran el dinero que tenían para los estudios de los niños, o barbaridades de ese estilo. Eso no tiene ningún sentido. Te acuérdate que siempre decimos esa frase de una cantidad que no te quite la sonrisa si la pierdes.
Claro.
Entonces, y después, muchísima gente lo que hace es dárselo a terceros para que se lo gestionen, porque le han llamado por teléfono 101 vez y esos terceros están allende el quinto pino. Cuando tú tienes que buscarlo, había un teléfono que ya no te lo cogen, una aplicación que lo mismo ya lo han cerrado, y además, si quieres recuperarlo, a veces te piden que pagues por recuperar tu propio dinero, que es como surrealista.
O sea, espera, o sea, pongamos que a mí me piden 5.000 euros, y ahora yo invierto esos 5.000 euros, pierdo los 5.000 euros, porque...
O pierdes 3 y dices, mira, pues quiero los otros 2, que yo esto no le veo color.
Pero tú...
Andrés, para esos 2, pagado 1.500.
Pero vamos a ver, si a mí me han ventilado 5.000 euros y ahora me dicen que si quiero recuperarlo tengo que pagar otros 2.000... hay que ser un poco tolai, ¿no? Claro, para decirte, ahora te voy a dar otro 2.000 para que en vez de 5 me sople 7.
Claro, pero lo que suelen hacer en ese caso es que imagínate, tú inviertes 5. Esos 5 ha ido regular la operación y tú entras, en realidad tú entras a un sitio con tu usuario y contraseña y te da un dinero, tú no lo puedes tocar, te dicen que es tu dinero, tú te lo crees. Y ahora donde tú pusiste 5, ahora pone 2. Pero la misma persona te está diciendo, Andrés, si pones 2.000 euros más, esto va para arriba seguro.
Sí,
vas a ganar dinero, y además mucho. Y entonces a ti te comen el coco y tú dices, venga, voy a poner 2.000 más. Ya habías puesto 5, habías perdido 3, bueno, voy a poner otros 2.000 más. Y resulta que al mes, cuando entras, ves 10.000. Y tú dices, pues no, yo la cosa mal, voy a recuperar los 5 que puse y los otros ya veremos. Y cuando le dices, quiero recuperar los 5 que puse, te dicen, ya, pero tienes que pagar 3.000 euros. ¿De qué? De tasa, de gestión,
sí,
de tributación, y te empiezan a decir un montón de cosas que Dios sabe qué, y además el nombre es súper chulo, y además te dicen que eso lo has firmado tú en una hojita cuando saltó la plataforma, en chiquito, que tú no leíste, y le diste aceptar, y que mientras no pagues eso, pues que no recuperas nada.
Madre mía.
Y que si no estás conforme, que te vaya a buscar un abogado en Málaga y un juez en Málaga, que ellos están, bueno... Claro. Un pelín lejitos de Málaga.
O sea, bueno, pues mucho cuidado con estas cosas, sentido común, que las criptomonedas, que no, y sobre todo porque
donde
huelen dinero salen los listos
a
puñaditos, ¿no? Como decía aquel, así que mucho cuidado, y menos, no te jueguen nunca cantidades que luego, pues, sean tus ahorros, como dice Iván. Dices, ¿alguna vez se te ocurre alguna cosa de esta? Que sean cantidades que no te quiten la sonrisa si las pierdes.
Eso.
Bueno, pues
ahí además, está. Había otra frase más, Andrés, maravillosa, mira, que esa siempre la decimos y nuestros oyentes se la tienen que grabar a fuego en su mente. La gente no está dispuesta a ganar dinero lentamente y prefiere perderlo rápidamente.
Ahí queda dicho. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, amigo, un fuerte abrazo y que pases un buen fin de semana.
Tú también, un abrazote.
Universo eSports con Javier Carrión.
Y ponemos la guinda a este pastel, a este programa, con nuestro gamer experto, nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chavorz, XAVORZ. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, a este tu programa y al de todos los oyentes. Oye, ¿han anunciado un remake de The Witcher, de este juego histórico? ¿Eso es cierto?
Sí, justamente precisamente pues ha sido pues ayer mismo lo anunciaron por sorpresa, un poco por poner antecedentes, es el distribuidor que hizo Cyberpunk, que estuvimos hablando sobre este juego, que luego fue un fracaso, uh-huh. hay que decirlo, pues esta compañía hizo The Witcher, The Witcher 2 y The Witcher 3, que uh-huh. es una de las sagas más importantes en la historia de los videojuegos, y lo que han anunciado es que están haciendo un remaster, pero que es completamente empezar desde cero, el primer juego, con el nuevo Unreal Engine 5, que es el nuevo motor gráfico pues más potente que tiene el mercado, y por tanto es el mismo juego, el 1, de hace ya pues más de 15 años, pero totalmente actualizado a las mecánicas, nuevos gráficos.
Ahí te están llamando, creo yo, ¿eh?
Sí, no.
O sea, que viene, nada, que promete, o sea, que viene, pero con todo, ¿no?
Promete porque no es un lavado de cara rápido, sino que es hacer el juego desde cero, uh-huh. que eso es un trabajo muy, muy laborioso y que no muchas veces se ha hecho en la historia de los videojuegos. Uh-huh. Al final, lo que hacen siempre es ponerle gráficos de alta definición y lo vuelven a sacar, pero aquí no, aquí es un juego desde cero.
Bueno, oye, por cierto, hablando de lanzamientos, hoy viernes se publica Bayonetta 3, parece que muy esperado, ¿no?
Muy esperado, es una saga, es un juego, se llama Slack and Smash, que al final básicamente es pegar puñetazos todo el rato y estar pegando golpes todo el rato, y es la saga más famosa de Nintendo en este aspecto, y este juego es muy esperado porque lleva, pues te diría que por lo menos 5 años en espera la gente por este juego, y las críticas lo ponen muy bien, una puntuación sobre 100 de entre todas las recomendaciones del mundo, pues está con un 90 de puntuación, o sea, está pues valorado como uno de los mejores juegos del año, sin duda, así que muy muy esperado.
Bueno, pues ese Bayonetta 3. Oye, por cierto, apúntate ahí, la semana que viene me hablas de Age of Empires, que vuelva a los móviles, pero sí quiero que me hables del nuevo Call of Duty. ¿Mañana sábado llega?
Total, sí, llega ya, por fin. Han tenido una semana de acceso anticipado, quien haya comprado el juego ha tenido una semana para probar el modo historia, que por fin vuelve a tener modo historia, modo campaña, el Call of Duty, y la gente, los fans de la saga están muy agradecidos y lo han valorado muy bien. Uh-huh. Dicen que es a la altura de las campañas y del modo historia, modo un jugador de los antiguos Call of Duty de hace más de 10 años.
O sea, a lo de la Segunda Guerra Mundial, inspirado en la Segunda.
Correcto. Correcto, sí, de ese estilo, pero con otra temática, pero de ese estilo. Esas campañas que ya se habían perdido, que ya no las estaban haciendo, pues volvemos a poder disfrutar de ellas, y quien ha tenido el juego comprado, pues lo ha podido disfrutar desde hace una semana. Pero ya es mañana mismo donde todo el mundo va a poder comprarlo, todo el mundo va a poder jugar online, y vuelve pues uno de los juegos más históricos de cada año, vamos.
Bueno, pues estupendo. Call of Duty ya es una realidad para todo el mundo. Pues Javier Carrión, Chavorz, XAVORZ, ese es un nick, nuestro gamer de cabecera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que pases un buen finde.
Gracias a ti, Andrés. Un abrazo.
Un abrazo. Por todo lo que recibí. Y yo te voy a dejar en buena compañía. Te quedas ahora con los servicios informativos. Sepamos qué pasa en España y en el mundo. Justo después, desde este mismo estudio, programa hecho desde Málaga para toda Andalucía. Va de Cultura con Carmen Cerván. Y justo después, también otro programa desde Málaga para toda Andalucía, para toda nuestra comunidad autónoma. Destino Andalucía con Mónica García y Pedro González. Recibe el saludo de Andrés García. Para mí ha sido un placer. Volvemos en 7 días. ¡Disfruta de tu radio!
Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.